Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Charco. Me duele Palestina por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hasta el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Thank you. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf. Hoy un 16 de abril del 2026. Estamos desde afuera, desde la calle. Acabamos de escuchar la abertura de la séptima sinfonía de Beethoven. Déjenme les digo quién la tocó. Sí, es la séptima en La mayor, opus 92, segundo, alegro, la parte alegro de la séptima sinfonía de Beethoven. Una muy bella sinfonía. Hace pues casi un mes que no hago programa. Este programa no lo quiero dedicar directamente a esta persona porque es mi padre, porque mi padre falleció el 18 de marzo. Y por eso no había hecho programa. Sé que, estuve pensando si lo decía o no lo decía. Decidí decirlo porque es para honrarlo. Este pequeño programa no va a ser para eso. Quiero hacer otro programa. Pero bueno, a todos nos ha pasado en algún momento dado de nuestra vida. O todavía no les pasa. Pero bueno, la gente de arriba, la gente del techo se nos está yendo. Y pues eso tiene implicaciones. Sobre todo cuando estas personas han sido los que te han dado una guía, los que te enseñaron a ser libre. Eso fue básicamente lo que hizo mi padre, junto con mi madre. Pero bueno, mi padre en este sentido, pues, hizo todo lo posible por enseñarme a ser libre, a pensar y a ser crítico. Y a no quedarme con opiniones o con ideas, simplemente porque son ideas, sino que siempre preguntar qué hay atrás qué es lo que se busca, qué se está buscando, a dónde vas. Estos silencios son porque cuesta trabajo contarlo. Decidí hacerlo ahorita. Y bueno, pues él gustaba mucho de la música clásica, más que del punk rock y del rock and roll. Elvis le gustaba, por supuesto, pero era gran admirador de Beethoven, de los conciertos con cello. Él también cantaba, fue bajo, estudió música también, fue matemático, estadista. Fue de las personas que realmente me enseñaron muchas cosas de estadística. Yo no soy buena estadística, o sea, no hago estadística ni probabilidad. Yo me dediqué en rebelión a mis padres a la geometría hiperbólica, diferencial, simpléctica. Pero aprendí mucho de ellos y, bueno, de mi madre sigo aprendiendo, por supuesto, pero de mi padre pues aprendí mucho de estadística, de probabilidad, de la belleza que tiene la probabilidad, la estadística, las matemáticas. ¿Cómo te sirve para no predecir, pero para decir por ahí va la piedra? ¿Cómo llevar a cabo información? Pero también lo que aprendí, como les dije, es a ser libre. Porque él me lo enseñó. Él me dio esa libertad, esa enseñanza de ser libre. A pensar y ser crítico y no quedarte siempre con nada más en la una versión, sino pensar qué es lo que hay atrás, qué pasó, discutirla. Muchas cosas nunca estuve mucho, o sea, no es cierto, muchas cosas estuve de acuerdo con mi padre, pero muchas cosas otras no. Un ejemplo claro es la concepción de Estado. Yo sigo en la idea de que el Estado no es la forma adecuada de organización de los seres humanos, que está ligada a una estructura de poder que los zapatistas llaman la pirámide. Ahí tuvimos nuestras diferencias, pero siempre respetamos mucho nuestras opiniones y nos complementamos en su momento, para no solo opiniones o nuestros argumentos se complementaban porque nuestras premisas empezaron a ser diferentes. Es decir, argumentábamos más que opiniones, eran argumentos bajo las premisas. Pues bueno, voy a ponerles algo de música. Esta vez vamos a seguir con Beethoven. Vamos a poner, no sé si la de Fantasía. Y estoy escuchando el canal de Qué Punk Rock. Y no es punk, pero es algo realmente hermoso lo que hizo Beethoven. Les contaré una anécdota de mi padre después de esto, que tal vez si alguien la escucha y la conoce, sabrá quién fue mi padre. Vale. Thank you. Ya estamos de vuelta después de, bueno, casi 15 minutos de música. Les puse la fantasía coral de Ludwig van Beethoven. Déjame ver, interpretada por quién. Ay. Este es un triple concierto que fue interpretado por, ahorita les digo el nombre, estoy buscándolo. Siempre me pasa este tipo de cosas. Espérenme tantito, estamos buscando. Creo que es la Filarmónica de Nueva York, pero no estoy seguro. Sí, parece que es la Filarmónica de Nueva York, de Leonard Bernstein. Interpreta la fantasía coral, que si se fijan, y ya lo había dicho en el programa de Beethoven, que había hecho de los 200 años de la muerte de Beethoven, les había dicho que este es como el preámbulo para la novena sinfonía de Beethoven. Ahora les voy a contar la anécdota de mi padre. Es una anécdota que siempre nos contaba y me contaron sus compañeros. Él estudió en la Escuela Nacional de Música Coro. También estudió matemáticas, bueno, actuaría. Básicamente estudió actuaría no porque no le gustan las matemáticas, sino que se dio cuenta que los problemas de la vista, porque ya no veía muy bien, la geometría se le podría haber complicado mucho. Lo cual yo le diría que no. Yo le diría hoy en día que no se preocupara. Pero bueno, entonces él estudia actuaría, se dedica a la estadística y a la probabilidad. Era muy muy bueno en probabilidad y en estadística, realmente. El profesor fue su especialidad. Al final de su vida escribió varios artículos. Y bueno, y cuando cantaba, porque este es programa, estoy poniendo a Beethoven, le encantaba Beethoven, le encantaba Händel, había cantado en coros de la prepa, y después tomó cursos en la Escuela Nacional de Música, donde un momento dado participó en el coro para cantar El Murciélago en Bellas Artes. Cuenta la historia. Cuenta esta anécdota que no solo me la contó él, sino me la contaron otras personas que lo conocen y que estuvieron con él, recordando esas anécdotas, que sucede muchas veces en la música y que a los músicos luego no les pagan. Entonces ya llevaban varios conciertos y no les habían pagado los conciertos que habían dado en Bellas Artes. No sé cuál concierto era, pero estaban en medio y habían quedado y acordado que les iban a pagar a la gente del coro ese día, lo cual no sucedió. Esto debe haber sido por los años 60, 70, 60, yo creo que 70, por ahí, 1970, 60 y tanto, 60 y, a veces 60 y, entre 67 a 72, no sé, en algún momento dado. Sospecho que fue en 67, 66. Y al no pagarles, mi padre junto a otros compañeros del coro decidieron ir a hablar con el administrador de la Sala de Bellas Artes y decirle que le tenían que pagar. Ellos acordaron que le iban a pagar a medio tiempo, y entonces en el medio tiempo, y cuentan que no llegaron a pagarles al medio tiempo. Y entonces al ver que no les pagaban, decidieron hacer una huelga espontánea en ese momento y que no salían a cantar si no se les pagaba su salario a los del coro. Él parece que era parte de la representación de la negociación, y entonces armaron la huelga en pleno concierto, en pleno intermedio, y hasta que no recibieron su dinero. Imagínense, era de noche, era en el concierto, tenían que recibir el dinero, y entonces ellos decían, no salimos a cantar hasta que recibamos nuestro dinero. Entonces, bueno, pues la administración de Bellas Artes tuvo que hacer malabares inmensos para poder darle su salario a las personas que eran miembros del coro, porque pues ser miembros de los coros, eres un poquito más abajo que si eres los solistas. A los solistas sí se les pagaba, pero a los miembros del coro no. Lo cual generó fricciones, por supuesto, entre los solistas y los miembros del coro. Y esta es la anécdota que alguna vez contaron, me la contaron, y también después también la contaba mi padre, de cuando hizo una huelga en medio de una función. Ese era mi padre. Era un chingón, la neta. Por eso les digo, entre las muchas cosas que nos enseñó fue a ser libres y a luchar por lo que, por nuestros derechos, por lo que nos corresponde, por nuestra libertad. Estamos poniendo a Beethoven, pues será uno de los compositores más impresionantes que ha tenido la humanidad. Yo sigo pensando que es más impresionante que Mozart. Mozart era un muy creativo. Beethoven te toca desde el corazón. Y vamos a terminar este pequeño, muy pequeño programa. No hablamos de mucho, nada más hablamos un poquito de mi padre. Ya será en otro momento donde contaré un poco más su historia, que fue una lucha constante su historia, una lucha constante. Mi padre nació en un pueblo muy pequeñito al oeste de la Ciudad de México, unos 40 kilómetros cerca del Nevado de Toluca. Su padre era indígena, náhuatl. Su madre venía de La Piedad, Michoacán. Mi abuelita salió huyendo de la Guerra de los Cristeros con su madre a la Ciudad de México, con mi bisabuela. Y bueno, mi padre, se conocieron mis abuelos en la Ciudad de México. Y mi padre, pues, nació en la Ciudad de México, pero vienen de un pueblo. Bueno, no nació en la Ciudad de México, nació en este pueblo chiquito, náhuatl, y se fueron, migraron a la Ciudad de México, aunque ya vivían en la Ciudad de México, estaban de visita cuando nació mi padre en este pueblo. Un pueblo pequeño, creo que es el municipio más chico del país, de México. Pues bueno, ahora, para terminar este pequeño homenaje a mi padre, en este pequeño canal, y prometiendo hacer más cosas para mostrar, para recordarlo, porque pues me tendría que poner a exponer a Händel, al Mesías de Händel. Vamos a poner esta última, el cierre de la novena sinfonía de Beethoven, donde es la parte coral que es impresionante. Tú escuchaste este canal de Qué Punk Rock un mes después de que no he hecho programa, y casi un mes de que se fue. En estos momentos, la neta, lo extraño un montón. Vale, yo soy Alf, nos escuchamos la próxima semana. Zauberwinde wieder macht die Mode streng.